Muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos entregas en esta mañana para poderla dar a tu pueblo, para que podamos comprender, entender, Señor, que tú estás revelándonos para este momento. Señor, queremos aprender a clamar, Señor Jesús, una oración que rompe, Señor. Señor, esa oración que clama para que el Dios de las corrientes impetuosas rompa, Señor Jesús, para que el Dios que viene a vencer a los enemigos, irrumpa en medio de los campos de batalla y nos abra camino en medio de esta tormenta, de toda esta adversidad, de todo este dolor, de todo este sufrimiento, de todos estos, Señor, filisteos e incircuncisos que gritan en este tiempo, de todos estos Goliat que amedrentan y han llenado de temor a la humanidad. Señor, haz prevalecer a tu iglesia, donde quiera que esté en esta mañana, Señor, que esa palabra llegue al corazón de tu pueblo, Señor. En tu nombre, Jesús, el hermoso y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos hablado estos días de la batalla que David tuvo en un valle, en el valle de Refaín, cómo Dios cambió ese lugar y estableció un nuevo nombre. Perazín, que significa el Dios del avance, el Dios del rompimiento, el Dios que se abre camino para que su pueblo avance. Y quiero, junto en esta mañana, compartirte que David esperó mucho ser ungido, mucho, porque tuvo tres unciones y la primera unción fue muy dura porque lo hizo enemigo de aquel rey llamado Saúl. La segunda unción fue difícil porque solamente los de Benjamín y los de Judá lo aceptaron como rey, pero el resto del pueblo lo ignoró. Pero él esperó este tiempo para que Dios lo ungiera rey sobre la totalidad. Así que él esperó mucho este tiempo. Anheló mucho el hacer su propia ciudad, el fortalecerse y conquistar una ciudad que él tenía en su deseo, que era la ciudad de Sion, donde había una fortaleza que él adquirió, como también de forma espiritual para él y para su pueblo Israel. Él anheló mucho una tercera cosa, y fue, él anheló traer el arca. Ese era su deseo. Por eso quiso establecer un reino sólido, una ciudad sólida, y poder traer el arca a ese lugar para protegerla, para preservarla, para hacer ver y prevalecer que la presencia de Dios habitaba en medio de ellos. Dios realmente hizo avanzar a este rey. Antes incluso de que podamos ver esta batalla, David está avanzando. Mire lo que dice el versículo 10, ya lo leímos el otro día, del capítulo 5 de 2 de Samuel. Mire lo que ahí dice.
Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él.
Ahí dice que David está engrandeciéndose. Ahí vemos en el versículo cómo David está avanzando. Es un hombre con una unción plena. Es un hombre con un respaldo del pueblo, que eso es muy importante. Es un hombre que ha vencido batallas, se ha adiestrado para la guerra. Es un hombre que tiene buenas relaciones. Aquí el rey Irán, el rey de Tiro, que siempre fue su amigo, le proveyó incluso para poder hacer su propia casa. Es un hombre con amistades, es un hombre con pactos, es un hombre con relaciones. Es un hombre respaldado, es un hombre que tiene el respaldo de Dios. Eso es un avance en la vida de este hombre. Por lo tanto, David no es cualquier persona. David es un rey seguro en su fortaleza física y en su fortaleza como rey, como llamado. Él tiene dos grandes fortalezas en su vida aquí. Una es la fortaleza de ser un hombre ungido rey por Dios y un hombre que ha tomado alrededor, ha tejido alrededor una fortaleza que lo hace seguro. Por tanto, David ya no es un hombre como lo vemos antes de este pasaje. Un hombre peleando solo, peleando siempre solo, incluso peleando por otros como lo hizo con el rey Saúl. Aun cuando peleaba, Saúl le tenía celos. David ya no es un forajido que anda subsistiendo matando a hombres, que así hizo por un tiempo. David no es solamente un soldado, ¿no?, que se defiende de todo el mundo que quiere acosarlo. David ya es un rey, David ya es un hombre ungido, ya, David ya es una persona llamada, ya, David es un hombre con respaldo, David es un hombre avanzado. David es un hombre ya maduro, no es un muchachito, no es el muchachito que vemos venciendo a Goliat. David es un hombre avanzado. David es un hombre que tiene una gracia y una unción, pero que ahora esa unción por ser rey es más amenazada. Y por eso ese versículo, cuando en el versículo dice que oyeron los filisteos que David había sido ungido rey por Israel, dice que subieron a pelear contra él. Es sorprendente. Pues tendría que ser lo contrario. Ahora que está más sólido, no lo hagamos. Pero es que el ungido siempre va a ser atacado. La persona que siente el respaldo de su llamamiento va a ser siempre, va a encontrar siempre enemigos. Por eso, de alguna forma, David va a ser probado en este pasaje. Dios tiene que usar esto. Usa a los filisteos para probar su llamamiento, para probar su seguridad, para probar su totalidad, para probar su unción. David tiene que entender algo más, tiene que avanzar en algo más. Hasta ahora David tiene una bonita relación con Dios en cuanto al ámbito de que Dios ha sido su seguridad, ha sido su fortaleza, lo ha guardado, lo ha cuidado, y a pesar de todo, Dios ha estado con él, ha cumplido su promesa de ungirlo rey y lo ha hecho rey. Así que siente que Dios ha cumplido con su palabra con él. Pero ahora David tiene que conocer a Dios un poquito más allá, avanzando en un nivel de unción diferente. Porque esa unción de rey es hermosa. Esa unción de reino, de totalidad, de amistad, de respaldo es maravillosa. Pero hay una unción que es la unción en la dificultad. Hay una unción que es probada en el llamamiento. Hay una unción que tiene que ser probada en los ataques. Hay una capacidad en tu llamamiento donde Dios ataca y lamentablemente ataca mucho. Y a veces, lamentablemente, es muy golpeado. Por tanto, David va a tener que aprender. Y esta batalla aquí en Refaín, en el Valle Refaín, las dos batallas que se hacen aquí son para hacerle a David atesorar y hacerle ver que dentro de esa unción poderosa del reino hay tres unciones que él tiene que aprender. O una unción en tres diferentes formas de poderla apreciar. Y es lo que les quiero compartir. Porque hay una unción que es la del rey y es una unción que es respaldada. Pero hay una unción que tiene que sobresalir en medio de esta. Y hay unos aspectos de esta unción distinta que tienen que aparecer, que es la que Dios le quiere mostrar al rey David. David empieza a avanzar y se da cuenta que en medio de este momento Dios, de alguna forma, le pone una oposición, permite una oposición a su avance. Para que David comprenda y empiece a entender el papel que ocupa la oración y el clamor y que va a ser importante en su llamamiento. Yo creo que la oración todos la conocemos, amados, y todos sabemos lo que es orar. Pero hay un momento donde la oración se tiene que convertir en algo que está muy ligado a ti y a tu vida. No es la oración de la mañana y del mediodía y del ratito que estás. Es la oración que se convierte en un sin cesar. Es la oración sin cesar. Es la oración, cuando yo leía estos días el pasaje, cuando leía a Pablo en Tesalonicenses, en Colosenses, dice, orando por vosotros día y noche. O sea, eso no es un hombre que ora. No, eso es la oración que tiene a un hombre que entiende lo que es el clamor constante. O sea, ahí hay un instrumento de clamor constante. Así que David está adquiriendo una habilidad que desconoce, y es el sentido de convertirse en un hombre que a través de la oración y del clamor permite que Dios empiece a romper, empiece a quebrantar su vida. Ya le dije al principio, las obras extrañas de Dios es que nos rompe a nosotros, pero también quebranta a los enemigos. En ese rompimiento nos rompe a nosotros como hijos y también rompe a los enemigos. Por tanto, es la oración de un hombre que está llamando a Dios para que abra camino. Porque en la primera parte, David ha avanzado por la unción de rey. David ha avanzado por el respaldo del pueblo, David ha avanzado porque tiene unas amistades sólidas, David ha avanzado porque tiene hombres que le son fieles, pero le falta algo muy importante, es el avance por causa del rompimiento de Dios, de aquellas cosas sobrenaturales, de esa unción que viene del tiempo en el clamor, en la oración, en esa perpetuidad constante de saber que tu llamamiento depende de Dios. Así es que Aquí tenemos la primera de la asunción. El versículo 19 es clave. Y vino David, perdón, entonces consultó David a Jehová. Tan pronto los enemigos llegan, David consulta a Dios. Y entonces aparece esa unción, esa determinación que es necesario en el ser humano de este tiempo. Porque tu unción de cristiano te ha servido para estar hasta aquí, llegar hasta aquí, has avanzado, has conseguido, te has casado, has tenido. Eso está muy bien para todos. Tenemos una casa, estamos felices, estamos en paz, nos acostamos en paz. Dios nos ha permitido que haya vida en medio de nosotros y no muerte. O sea, hay una bendición. Pero hay una unción, hay algo que tiene que venir un poco más allá, que se desata en los días en que tenemos a enemigos, en los días en que tenemos a filisteos, en los días donde podemos ver sobresalientemente que hay enemigos que vienen a poner cerco a lo que somos como hijos de Dios. Y atento, y aparece el elemento de la consulta a Dios, del depender de Dios, del esperar en Dios, de avanzar porque Dios rompe, no porque tú rompes o porque tú haces o porque tú te determinas. Miren, David antes de este tiempo es el guerrero que empuja, es el guerrero que mata, es el guerrero que se hace poderoso en la batalla, es el guerrero que toma las cinco piedras y la honda y mata a Goliat. Ahora David es Dios esperando que sea Dios quien ejecute, quien haga, quien rompa, y no es fácil eso. Este es el tiempo de esa unción donde vemos a Dios que sea el que rompa, porque tu trabajo es permanecer, es esperar, es estar ahí, es clamar para que sea Dios quien rompa. Hoy más que nunca necesitamos a Dios que rompa. No, nosotros no podemos hacer esta obra ni este trabajo. Yo no puedo hacer que la gente conozca a Dios, porque aun cuando veo que la gente está en vacío, no clama a Dios. En mi nación no veo gente clamar a Dios. Y digo, Dios mío, no va a terminar esto. Esto no va a terminar. O sea, va a haber un rompimiento más agudo y más fuerte. Yo lo dije hace años y hace meses. La grieta viene del cielo a la tierra y hasta que no se consuma no va a parar esto. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad en nosotros, en este David de la nueva generación, en este David que tiene una unción muy hermosa de rey, que tiene que aprender a la unción distinta. Es una unción de clamor, de consulta, de esperar, de permanecer, de creerle a Dios. Es un avance para hacer los valles se conviertan en montes, porque cuando hay un valle de sombra y de muerte, todos queremos salir del valle. Y hay un valle de sombra y muerte enfrente nuestro ahora. Hay Goliat enfrente nuestro, hay gigantes enfrente nuestro. Hay enemigos invisibles delante de nosotros. Hay enemigos que amedrentan, paladines que hablan demasiado. Y entonces de repente Dios quiere hacer y establecer que en ese valle de impotencia, de extinción, de muerte, de ese valle de inanimado, que no hay nada de Dios, en ese valle surja un monte perafín, un monte donde Dios irrumpe y hace que la obra de Dios se vea real, tangible. No porque tú eres el que empujas, ni porque tú eres el que haces el rompimiento, no porque eres el gran batallador o el gran rey, no, sino porque es Dios quien rompe mientras tú permaneces. Es Dios quien actúa mientras tú clamas. Es Dios quien hace mientras tú te sometes. Es Dios quien actúa mientras tú permaneces. Entonces hay una consecuencia en lo que haces, que Dios se mueve. Significa que hay una trascendencia en lo que haces, que Dios rompe. Miren, Israel, cuando peleó contra los filisteos en los días de Saúl, hubo días que salió vencedor. Acuérdate los días del profeta Samuel, siendo un niño, cómo perdieron la guerra. Acuérdate los días con los jueces, cómo perdían las guerras, cómo eran golpeados. Mira los días de Saúl, hubo batallas, pero hubo días donde las guerras también eran en contra. Mira los días de Saúl y Goliat. el pueblo escondido en cavernas, el pueblo con miedo, con angustias, con temores. ¿Por qué Dios no actuó en los días de los filisteos con Saúl? Porque Saúl lo que operaba en la guerra era pedirle a Dios que diera en triunfo, y él era el ejecutor, él era el que rompía, él era el que hacía el trabajo. Pero el pueblo no había aprendido a entender lo que significa que Dios haga la obra porque tú clamas a él, que Dios haga las cosas porque tú permaneces en él, que Dios actúa porque tú eres un hombre fiel que clamas y consultas a tu Dios. ¿Cuál fue la desesperación más grande de Saúl? Que cuando estaba en la batalla se desesperaba porque Samuel no venía. Él tenía una conciencia de guerra, pero no una conciencia de santidad, de consultar, de piedad a Dios. Él no sabía ganar guerras con la piedad. Él ganaba guerras con la espada, pero no ganaba guerras con la piedad y la oración. David había ganado a los filisteos con la espada, con su proclama, con su convicción, con su fuerza. Pero David iba a ganar ahora batallas con su piedad, con su devoción, con su amor, con su permanencia, con el creerle a Dios. Hoy las batallas no las podemos ganar con confrontaciones de tanques ni de espadas. Hoy no podemos tirar cañonazos contra el virus porque nada podemos hacer contra él. Hoy nuestras mayores batallas como iglesia consisten en creer, en permanecer. Le dije varias veces, de hace meses, esto no se trata de sobrevivir, se trata de permanecer, se trata de tener tenacidad. Así es que David fue usado por Dios para enseñarle a un pueblo que era un día para dejar los temores, para dejar las angustias, para dejar los miedos, para dejarse de esconder y convertir los valles de sombra de muerte en lugares como Perazín, donde Jehová Dios es manifiesto. Porque en Perazín Dios se hace Señor. Por eso se menciona Baal Perazín, no que Baal, porque Baal es un nombre que se refiere muchas veces al diablo, pero el término genérico significa Señor. Por tanto, es el Señor del rompimiento, el Señor de los avances. Él es la prioridad de esta guerra. Recuérdalo, él es la prioridad de esta batalla. Nosotros no podemos hacer otra cosa sino clamar y aprender en la unción de la consulta a Dios, la unción del clamor a Dios. Una oración que clama, con hombres que claman pidiendo que Dios rompa. Hombres que frente a los valles le están pidiendo a Dios, envía tu corriente impetuosa. No es una oración de peticiones, es una oración de declaraciones. No es una oración de pedir con esto para que Dios me dé esto. No, es una declaración madura, de tenacidad, incesante, de firmeza. Es esa oración constante por aquello que tú estás anhelando que Dios haga sobre la faz de la tierra. Se trata ahora de su guerra, no de la tuya. Porque hasta ahora David ha peleado guerras para convertirse en lo que es. Ahora va a pelear una guerra para hacer a Dios que sea lo que debe ser entre su pueblo. Y esta es la gran diferencia de la unción de este tiempo. Que hemos peleado muchas batallas para ser lo que somos en Dios, pero ser lo que somos nosotros. Y ahora toca pelear batallas para que Dios sea Él en medio de nosotros, para que Dios sea el que debe de ser en medio de la tierra. Esta es la batalla. Pueblo, amados de Dios que estás escuchando, esta es la guerra de este tiempo. Esta es la estrategia diferente, esta es la transición del entendimiento de esto. Le ruego a Dios que me permita poder transmitir el concepto bien para que usted lo pueda comprender. Porque esta no es la unción para que tú seas rey, es la unción para que él sea rey. Esta no es la unción para que tú llegues al lugar y conquistes Sion y estés muy feliz y tengas concubinas y mujeres. Ahí en ese lugar se ve la fiesta, se ve la bendición del hombre por ser lo que. Ahora ya tiene concubinas, ahora ya tiene mujeres, ahora tiene hijos. O sea, esa es la naturaleza carnal y natural de la unción. Y dice Dios, mira, David, eso está muy bien, pero tengo que enviarte un enemigo y tengo que mandarte a un valle de muerte y de sombra para que aprendas quién soy yo, para que no saques ni la espada y veas que yo voy delante de ti. Ahí lo dice, delante de ti. Hasta dos veces yo iré delante de ti. Eso es distinto, amados. Eso ya no es capacidad tuya, ni potencia tuya, ni fuerza tuya. Esa es Él. Y ante un enemigo poderoso que está enfrente, dice, Dios mío, solo tú. Esa es la visión de Eliseo. Esa es la visión de Eliseo. Abre los ojos para que vea, porque no los ve. No ve cuántos hay a favor de los que son de Dios. Esta es la unción que consulta a Dios, que permanece. Esta es la unción que clama desde el frente de batalla, ahí, permaneciendo ahí. Hay momentos donde Dios nos envía a frentes de batalla para saber si sabemos esperar. Estos días que hemos tenido la oportunidad de servir en nuestra nación para recaudar fondos, en aquellos días cuando no había pandemia, se podía hacer en un supermercado, o sea, haciendo que la gente trajera alimentos y después los clasificamos, los llevamos a un banco de alimentos, a un lugar, unas naves en toda España que hay en cada lugar y se reparte a los necesitados según los requisitos y las condiciones. Así se ha hecho por muchos años y hemos ido, pero este año por no poder tocar y poder manipular alimentos se ha hecho más bien a través de donaciones, donde nos tenemos que poner al lado de las cajas, intimidar, entre comillas, gestionar el concepto de hacer ver que la gente pueda dar, mira, ¿por qué no da usted? Y entonces cuando iban a comprar el ticket, en vez de pagar 20 euros, pues bueno, póngame usted 5 más y pago 25, y 5 euros iban para este canal de bendición que se llama el Banco de Alimentos, la Federación de Banco de Alimentos de España. En estos días, algo que me ha sorprendido de ver es que ha sido difícil hacer este trabajo, mucho más que recoger 1 kilo de arroz o 1 litro de aceite, porque la gente se pone nerviosa, porque la gente se siente amedrentada, porque las personas no les gusta, sienten que los estás intimidando, sienten que es como que los estás forzando y no gusta. Y hay momentos que te dan muchas ganas de decir, me voy de aquí, ¿qué hago yo aquí? Porque es difícil estar al frente. Este tiempo es un tiempo difícil para estar al frente. Es difícil, amado. Porque es más fácil esconderte y es más fácil quedarte. Pero hay que estar al frente. Era más fácil que yo dijera, mira, David, quédate aquí quieto, que voy a soplar contra los filisteos y se acabó la guerra. Pero eso no lo hubieran aprendido. No hubieran podido conseguir lo que Dios quería lograr en David y en el pueblo. ¿Tú sabes la confianza que eso le dio a David, estas dos batallas? ¿Sabes la confianza que le dio un pueblo contra los filisteos donde vieron que la mano de Dios irrumpió? Por tanto, esta es una unción que clama desde el frente de batalla, donde David aprende con Dios, donde David aprende a avanzar de Dios y con Dios, donde David aprende a esperar que Dios rompa. Y esperar que Dios rompa lleva a esperar, porque hay cosas que tú le pides a Dios y no se han roto todavía. Y hay que esperar que Dios las rompa, que Dios lo haga, porque Dios sabe cómo tiene que romper. Si quizás tú tuvieras que romper al corazón de alguien para que conozca a Dios, igual romperíamos más que el corazón y no lograríamos lo mismo. Pero Dios sabe lo que tiene que quebrantar en el hombre. Dios sabe lo que tiene que romper en las personas para que cambien. Dios sabe la profundidad de su quebrantamiento para dar la posibilidad de su restauración. Entiende esto. Dios sabe muy bien lo que tiene que romper para que pueda ser restaurado después lo que se rompa. Jeremías lo dice muy claro, que hay que romper y quebrantar para después edificar, plantar. O sea, hay un rompimiento antes de la edificación. David avanza porque Dios rompe, por eso avanza, si no, David no avanza. Hasta aquí David ha avanzado por sus propias capacidades, por su propia unción. Y ahora Dios lo va a hacer avanzar por la unción que no se ve tanto, es la unción de esperar, es la unción de consultar, es la unción de clamar, es la unción de estar al frente. Clama, David clama y aprende mientras Dios va quebrantando su vida y la de sus enemigos. Porque miren, pueblo del Señor, esto nos ha quebrantado a todos, a los enemigos y a nosotros. Si algo esto ha hecho, ha sido quebrantar muchas unciones de hombres en este tiempo. muchas glorias pasadas, muchos lugares. Recuerde que el día que Cristo murió, el templo tembló. Y no hubo una cosita, no, hubo un terremoto que vino que golpeó el templo. Por tanto, hay una gran oportunidad de poder ver que en el quebranto a los filisteos, nosotros también, como David, estamos siendo quebrantados. El reino de David no necesitaba de hombres de guerra físicas, necesitaba de ungidos humildes, de ungidos clamando, de ungidos permaneciendo. Las primeras batallas de David necesitan guerreros poderosos. ¡Ay, eso! Todos quieren ser David venciendo a Goliat. No todo el mundo quiere ser David de rodillas frente a Dios para que Dios le dé la batalla. Yo te voy a mostrar aquí cómo Dios tuvo que convencer a David, porque a David le temblaron las piernas en esta ocasión. Te lo voy a mostrar bíblicamente, cómo le tembló las piernas a David. Dios no necesitaba otro David más de los de antes, necesitaba un David diferente. No necesitaba grandes guerreros, necesitaba grandes siervos, grandes intercesores, grandes hombres permaneciendo, hombres tenaces, hombres parados firmes, quietos firmes. Los filisteos pelearon, amado, contra un rey como Saúl. Y a veces lo vencieron. Recuerda que él acabó muriendo en mano de ellos. Los filisteos nunca habían peleado contra un ungido como David aquí. David ahora es otra persona y va a ser otra persona. Y los filisteos van a ser vencidos de una forma que nunca antes lo han sido, a través de la intervención sobrenatural de Dios. No de la intervención de Dios a través de hombres. No, no, no. Dios rompiendo y los hombres de Dios pasando por el medio del rompimiento. Es algo muy distinto, amados. Esto no se va a conseguir. El rompimiento de esta sociedad no se consigue con grandes unciones de hombres, ni grandes plataformas, ni superlativas predicaciones. Este rompimiento de la tierra o lo hace Dios o el hombre no tiene capacidad para hacerlo. No hay otra manera. La tierra está tan convencida de su maldad y el filisteo es tan, tan necio que no hay forma si no es Dios rompiendo. Los hombres no han doblado su cerviz. Y va a tener que aprender a hacerlo. ¿Usted se acuerda de Ezequías? Cuando vino Senaquerib, el rey asirio, que venía de conquistar el reino del norte, y venía con la soberbia, y venía bravucón, y se puso enfrente de Ezequías, y Dios en ese mismo día, 120.000 hombres en una sola noche, sin absolutamente hacer nada, simplemente Ezequías y Isaías, el profeta y el rey, orando y clamando, confiando y orando y clamando. Y Isaías le dijo a Ezequías: ten por verdad que Jehová Dios en este mismo día sacará a estos enemigos y Israel será vencedor. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero no es fácil estar ahí rodeado de enemigos. No es sencillo, te tiemblan las piernas. Por tanto, este clamor es así. Hay una unción, amado, para consultar a Dios, para clamar. Hay una unción para estar al frente y una unción para oír. Quiero que leas la segunda batalla, que no la hemos leído porque la íbamos a leer hoy, sobre la batalla de las balsameras, que en realidad la palabra balsamera son moreras, es una morera, la donde los gusanos de seda comen las hojas, una morera. Es un árbol muy especial, que es un poquito de tronco delgado, pero es frondoso, sus hojas son muy grandes, se hacen hojas muy grandes y tienen capacidad para poder moverse con facilidad. Sus ramas son frágiles. Mire, ¿sabe por qué yo sé cómo es una morera? Porque en Moría tenemos varias y ayer mismo me tocó podar varias. Así que sé muy bien lo que es una morera. Y es impresionante la capacidad de frondosidad que tienen, pero también en su fragilidad, su fortaleza. Miren esta historia aquí. 2 Samuel 5, 22 al 25.
Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de mar por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos, desde Geba hasta llegar a Gezer.
Así es fácil, leerlo es fácil, vivirlo no es tan sencillo. Esta es una historia diferente. En la primera batalla, en el valle de Refaín, David sale al frente y Dios actúa. En esta, ellos tienen que rodear y esconderse bajo las balsameras, esconderse en un pequeño bosque que había allí, frente a unas balsameras, a unas moreras. Esconder un ejército y a David ahí, esperar, a ver si con el viento y el ruido que hace el viento en las copas de las balsameras, él podía escuchar, discernir si el ejército de Dios marchaba ya a la batalla. O sea, algo, esto es una, este episodio es una batalla de perfección espiritual, de oído a Dios. Porque esta es la unción de este tiempo, pueblo amado al cual pastoreamos. Este es el tiempo de la unción para oír, que parece que se nos ha olvidado, la unción para oír. ¿No sabes cuántas veces Dios ha hablado y qué poco hemos escuchado? Esta es la unción para oír, ahí, escondido entre las balsameras, entre las moreras, para oír. Porque mientras tú estás muy ocupado en muchas cosas, no tienes capacidad de oír. Oír al ejército que no se ve. Porque igual que no vemos el virus, tampoco estás viendo que Dios tiene un ejército preparado que está esperando el sonido de las balsameras. Está el hombre preparado para oír a los que Dios hiere. Aquí dice, yo pasaré y heriré a los enemigos. ¿Está hoy la iglesia preparada para oír a los que Dios está hiriendo? No, Satanás, Dios está hiriendo. ¿Estamos huyendo desde el refugio de nuestro entorno? Porque David fue a una batalla y en una pelea y se refugió en un entorno. En ese caso de Balsamera podía decir otras cosas, pero Dios usó ese lugar. O sea, tú estás escuchando desde el refugio de tu entorno, ahí cuando estás haciendo quesos, Paco, ahí cuando estás viajando, Daniel, ahí cuando estás trabajando, Miguel Ángel, ahí cuando estás yendo a una casa y cuando estás yendo a un lugar y a una mujer y a cuidar a un anciano. Y tú, Marisu, cuando estás ahí cuidando a tu madre y haciendo el trabajo de velar por su vida, ¿estás escuchando a Dios en el refugio de tu entorno? Porque te aseguro que es difícil escuchar a Dios en el refugio del entorno, porque es cuando las balsameras y el ruido es muy fuerte entre el ruido físico. ¿Quién escucha el ruido espiritual de lo que Dios dice? ¿Cómo se puede escuchar cuando lo que se oye es el llanto de los heridos y de los filisteos? ¿Cómo se puede escuchar a Dios cuando estás envuelto en tu entorno? Ese es el gran problema de este siglo. No hay oído porque no hemos afinado el oído en medio del refugio de nuestro entorno. ¿Oímos lo que Dios está hiriendo para que podamos saber que estamos venciendo? Porque este es el dolor más grande que Dios posiblemente nos está haciendo ver, cómo ha tenido que herir para que oigamos. Y eso es muy duro, te aseguro, porque Dios ama su creación y se deleita en la vida, no en la muerte. Pero cuando Dios tiene que herir, y aún incluyendo a los propios suyos, amado, en ese dolor soberano de Dios, Dios está queriendo que tú comprendas que Dios está hablando. Pero el pueblo, no sé si el pueblo, las naciones o su iglesia está escuchando a Dios entre el sonido de las balsameras. David, el ungido poderoso, está escondido en unas balsameras. Qué lugar extraño para el poderoso ungido, David. Porque los ungidos de tiempos atrás no se escondían, estaban en las plataformas, estaban en los lugares, se subían al Himalaya a orar para que Jehová Dios hiciera. Con su unción derramaban, decían, hablaban, compartían, expresaban, ministraban. Qué lugar extraño detrás de unas balsameras, escondido en unas moreras, un rey y su ejército. Qué lugar extraño para hacer prevalecer su unción. Porque en la unción, David lo que tenía que haber hecho es salir y con la onda, vamos a golpearles. Y dijo Dios, no, 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 no. Esa fue una batalla bella, donde tú aún recibiste tu beneficio, que fueras a la casa del palacio del rey. Pero ahora estas batallas no la van a ganar hombres ungidos. No, la van a ganar hombres humildes ungidos, que es un poco diferente. La van a ganar hombres que se esconden y que tienen capacidad para discernir que es el momento de salir porque Dios ha venido a irrumpir. Esta es la estancia, amado, la estancia de los ungidos de este tiempo, el refugio de nuestro entorno. Un David presente, clamando y escondido. Un David agazapando, escuchando lo que no ve. Qué curioso, porque, amado, hay que escuchar lo que no se ve. Yo todo lo que yo escucho es todo lo mismo que esto. Y ahora no, ya viene la vacuna, ya. En diciembre, en enero se vacuna todo el mundo. Y ya vamos a salir de aquí. Y ya vamos a salir. La ya en mi pueblo es la abuela. ¿Y sabes lo que yo digo? Ya, la abuela. Eso es lo que yo digo. Porque estoy tan convencido que esto no se va a acabar aquí. Tan convencido que cuando pase estas predicaciones, 2 o 3 años después diremos, ay, Jehová Dios ya hablaba a través de algunos tontos y algunas burras para que escuchásemos lo que Dios quería decir, porque Dios usa burros. O sea que aquí estamos uno de ellos. ¿Y quieres que podamos expresar hoy el consejo de Dios? Pues entonces hay que aprender a escuchar a Dios agazapado en lo que no ves. Porque en ese lugar tapado no veían a los filisteos, pero estaban ahí. Y estaban agachados esperando oír el sonido de lo que no veían. El ejército de Dios dice, y cuando oigáis que yo voy marchando, pero ¿con qué está marchando Dios? Su ejército sobrenatural y divino, su corriente impetuosa, la capacidad de escuchar lo que no ven tus ojos. Miren, solamente algo muy hermoso. ¿Cómo se solucionaría este virus? Que Dios nos permitiese ver lo invisible. Mire, que inventaran una lámpara maravillosa que cuando la pudieran poner allí, todo el mundo viera el virus. Entonces, ¡ay, mira, ahí está el virus! No, vámonos para este lado. ¡Ay, mira, esa mujer tiene virus! ¡Vámonos de aquí! Pero, amado, tenemos una mayor capacidad de ver y un mayor discernimiento. Es el discernimiento espiritual para comprender los tiempos y las sazones. Estamos en un momento espiritual tan importante para gente que es capaz de oír refugiada en su entorno. Esta no es la imagen de un David desafiante, ¿verdad? Ni de un David que parece avanzado. Más bien parece la imagen de un David escondido y acobardado. Esta parece más bien que es la imagen de alguien que está lleno de miedo y temor. Pero esta es la imagen de alguien que permanece para que Dios avance. Esta es la unción que desconcierta. Esta es una unción que no parece agresiva, pero lo es más de lo que parece. Esta es la unción de quebrantamiento. Es la unción menos conocida del rey David, pero la unción que mayores logros le dio a David. La unción para ver a los quebrantados y a los heridos. Dice que aquí Dios quebrantó a los filisteos e hirió a los heridos. Esta es la unción para ver a los quebrantados y a los heridos. Porque el deseo de Dios no es matar filisteos. El deseo de Dios es quebrantar filisteos y herir a los filisteos para que sean restaurados y sanados. El deseo de Dios no es matar a la humanidad. El deseo de Dios es restaurar a la humanidad. El deseo de Dios es que el quebrantamiento produzca un avivamiento poderoso en la iglesia. El deseo de Dios es que Dios en el quebrantamiento levante hombres y mujeres. El deseo de Dios es que Dios en ese avivamiento levante a los heridos de la tierra. Reflexioné con esto. Nos hemos apoyado demasiado en nosotros para avanzar. Esa es la unción primaria. Nos hemos apoyado demasiado y presumido de nuestra fortaleza y nuestra plenitud, como David hizo aquí. Hemos peleado sin consultar a Dios y sin oír. Y cuando no se consulta a Dios y no se oye, pues peleamos nosotros y no pelea Dios. Cuando hemos peleado sin corrientes impetuosas, nos hemos cansado de las batallas. Cuando hemos clamado muy poco y cuando hemos desistido muy rápido. Hemos clamado poco y desistido muy rápidamente cuando las cosas no se daban. Porque esperar, esperar, esperar y que las cosas no pasen, ¿a quién le gusta? No nos gusta a nadie. El versículo 17, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos para buscar a David. O sea, que hay alguien que nos busca. Dice, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Es que eso es lo que hemos hecho. Nos hemos escondido en nuestras fortalezas cuando los enemigos vienen a buscarnos. Nos hemos escondido en nuestras fortalezas cuando los enemigos han venido a buscarnos. Significa que lamentablemente hay un deseo muy grande de Dios en bendecirnos. Pero hemos tenido mucho, mucho que esconder. Y nos han tenido que ir a buscar, y cuando nos han buscado nos hemos escondido y nadie ha aparecido. Así es que Dios tuvo que sacar de la fortaleza a David, porque se había escondido demasiado. Y era el momento de dejar las mujeres y las concubinas y hacer lo que había que hacer. Hemos descendido y no nos hemos elevado en oración y súplica, que dice, descendió a la fortaleza. Porque la fortaleza humana hace descender a los hombres, pero la oración hace elevar a los hombres. Así es que hemos descendido mucho y no nos hemos elevado en la oración, en la súplica, en el clamor por rompimiento. Hemos callado y no hemos consultado a Dios. Hemos oído poco a Dios. Hemos dejado de oír y ver cuánto quebranto y herido hay en la tierra. Cuánto, cuánto quebranto y herida hay en la tierra. Hemos dejado de escuchar cuánta gente ha sido herida y quebrantada por el diablo en la tierra. El versículo 20 dice así, y vino David a Baal-Perazim, y allí lo venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos, dice, delante de mí. Versículo 24, y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti. Estas son las batallas de la gente que espera y que recibe la victoria por aprender a esperar y dejar que Dios vaya delante de él. Él fue delante de David. Él fue delante de David, hasta dos veces delante de David. Cuando te pones al frente, Dios sale delante de ti y te abre camino. Abre camino, abre camino, abre camino a tu iglesia. Clamamos para que abra camino, permanecemos para que abre camino a tu iglesia, abre camino al rey, que se abra camino al rey, que el rey pase primero. Hay que acostumbrarnos a ver y oír muchas cosas extrañas desde el refugio de nuestro entorno. Hay que ver cómo esos pequeños árboles balsameras son capaces de cubrir un pueblo entero. Y cómo esta unción tras los árboles es una unción inédita en este tiempo. Hemos vivido todos juntos la experiencia de unciones sobrenaturales que estaban en los valles y en los montes. Pero aquí hay una unción en un lugar inesperado, detrás, escondidos, agazapados, detrás de unas moreras. La unción de nuestro entorno. La unción del refugio de nuestro lugar diario. Voy a terminar hablándote de Juan 15 del 5, perdón, Juan 15, 7. La palabra permaneced, permaneced. ¿Puedes leerla, por favor?
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Este es el clamor eficaz. Es un pasaje que habla de la vid verdadera. Pero me quedé en este versículo porque es un versículo muy poderoso para afirmar. Es uno de los versículos de alto riesgo de Dios, como el Salmo 37. Pide a Jehová y te conceda las peticiones de tu corazón. Es lo mismo. Este versículo es un riesgo para Dios. Porque miren lo que aquí dice. Si permaneces en Dios y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis al Padre, que os será hecho. Uf, Madre mía, si eso es, perdonen la expresión, la lámpara de Aladino. Eso significa, refrotamos y Dios me da todo lo que yo quiero. Pero justamente es el versículo más peligroso para Dios, pero más comprometido para ti. Porque aquí no se trata, el énfasis de Dios no está en lo que te va a conceder, sino el énfasis de Dios está en la condición que tienes que cumplir para que Él te conceda. Esa es la diferencia. ¿Por qué Dios le contestó a Jesús todo lo que le pidió? Porque Jesús pidió conforme a sus palabras. Y esa es la clave. Es que una cosa es que tú pidas conforme a tus palabras y otra cosa es que tú le pidas a Dios conforme a sus palabras. Cuando permanecen tus palabras en ti, lo que sale del clamor de tu boca son sus palabras y Dios es fiel a sus palabras y cumple para respaldar sus palabras, pero nunca va a cumplir lo que salga de tus palabras ni va a respaldar lo que es de tu palabra. Esa es la clave, pero claro, es un gran peligro para nosotros porque nos olvidamos del concepto de permanecer. Permanecer. Mire, el versículo de 2 Samuel 5:19. No me voy de Juan, pero me quedo ahí. 5:19 aparece dos veces la palabra permanecer. No está traducida, pero está ahí. La palabra permanecer aparece ahí. Es la palabra amar. Fíjese qué palabra más bonita en el hebreo, amar. Esa palabra aparece ahí. Y ahora te la voy a leer conforme dice el original. Versículo 19, 2 Samuel. Entonces, 5. Entonces consultó David a Jehová diciendo: Iré contra los filisteos. O sea, permaneceré aquí. Permaneceré aquí contra los filisteos. ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová responde David: Permanece. Quédate quietito, permanece, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahí parece dos veces la palabra permanecer, porque es lo que hemos hablado todo el tiempo. David, si tú permaneces aquí y mis palabras permanecen en ti, no te preocupes, David, que yo te voy a dar la victoria. Yo voy a respaldar mi palabra. ¿Qué palabra? La palabra que dice aquí dice, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. O sea, yo voy a respaldar que él ciertamente los entregaré. Permanece porque yo voy a hacer lo que he dicho que yo voy a hacer. Así que el fundamento aquí es un clamor eficaz. El fundamento aquí es David, amado, que aunque tiene el arca, como deseo tiene y quiere traer el arca, Dios le dice, bueno, pero lo más importante no es que tengas el arca, David. Lo más importante es que me tengas a mí. Lo más importante es que si a mí me conoces cuando traigas el arca, jamás se te va a ocurrir lo que hicieron los filisteos. Perdón, Samuel. Perdón, sí, los días de Samuel. Jamás se te va a ocurrir llevar el arca a la batalla. Porque si tú me conoces a mí, le darás más sentido al arca en tu casa. Pero si no me conoces a mí, tú vas a hacer un amuleto del arca. Tú vas a hacer de mi presencia un amuleto. Pero si tú me conoces a mí y sabes cómo yo soy, lo que yo hablo, tranquilo, que te voy a respaldar siempre, porque sé que vas a pedir conforme a mi corazón. Una de las palabras más bellas que revelan quién era David. David era conforme al corazón de Dios. Eso es permanecer en su palabra. Lo que él decía no era lo que él decía, eran las palabras de Dios permaneciendo en él. Así es que tenía que acostumbrarse, David tenía que acostumbrarse a conocer a Dios en permanecer. La fortaleza de permanecer, de hacerse firme, es una respuesta divina. Por tanto, cuando permaneces en la vid, llevas fruto. El concepto no es llevar fruto porque le pido a Dios, no, es que llevas fruto porque permaneces. Ese es el concepto. Hay una oración para conectar con Dios, pero hay una oración por permanecer con Dios. Miren, amado, nosotros oramos por conexiones. Nos conectamos, nos desconectamos, nos conectamos. Señor, gracias, Señor, dame. Amén. Y me voy a mi casa. 2 horas después. Señor, dame que llegue. Amén. Al día siguiente. Señor, dame. Amén. Esto es conexión, desconexión. Esto es llamadas telefónicas con Dios. Conexión, desconexión. Hay una oración que es por permanecer. Es todo el tiempo orando sin cesar. Hay una oración que busca respuestas positivas. Dame, 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 quiero, dame, trabajo, esto, papá. Respuestas positivas. Pero cuando las respuestas no vienen, entonces, oh, no vino. Pero hay una oración que se basa en los procesos, no en los hechos. Porque la oración es una de las principales armas que Dios usa para procesar a la gente. Cuando tú aprendes a que Dios no te da todo lo que le pides, tú empiezas a ser profundamente maduro, porque aprendes a ser procesado por Dios. ¿Alguno me puede levantar la mano y decir que Dios le ha dado todo lo que le pidió? No. ¿Pero Dios te ha dado todo lo que él dijo que te iba a dar? Sí. Y si no te lo ha dado, te lo dará. Esa es la diferencia. Una oración con palabras o una oración con palabras que permanecen de Dios en ti. Como dice, palabras que permanecen a los que permanecen. Eso es lo que está diciendo. La traducción dice, si permanecéis, las que permanecen en vosotros os van a dar fruto. O sea, palabras que permanecen en los que permanecen. Hay una oración conforme a tus deseos y una oración conforme a los deseos de Dios. Son cosas diferentes. Hay una oración que se queda hasta el final. Y hay una oración y un clamor que se diluye sin un final. Permanecer no es hacerte huésped de Dios. Permanecer es resistir, mantenerte, quedarte, perdurar con Dios. Permanecer al lado de los árboles, de las balsameras, cuando no sientes que la unción fluye en ningún sitio y cuando lo único que Dios te está diciendo es quédate quieto, que yo voy a irrumpir y cuando yo salga al frente, ve detrás de mí. Y le dices, Señor, pero es que no te veo, pues aprende a discernirme. Permanecer al lado de unos árboles hasta poder conocer que Dios consuma su victoria. Esto es una obra extraña. ¿Usted recuerda lo que leímos en el libro de Isaías? Una obra extraña, una operación extraña. Es que esto es muy extraño, porque también es una unción extraña la que se necesita para este tiempo. Es muy extraña. Si permaneces tú y permanecen sus palabras, eso es destino, eso es derecho de Dios como hijo. Eso es permanecer, amado, no es oraciones intermitentes, vacíos, apagones de fe. Así vivimos toda nuestra vida, con apagones de fe, intermitencia. Oramos con intermitencia. Señor, y te pido por mi hermana que está mal, que tú la sanes, Señor, y ayúdala. Amén. Y ya está. ¿Cuándo oro más? A ver si me acuerdo mañana. Cuando te dice alguien, no oraré por ti. Quiere que le diga algo. No hay nada más engañoso que alguien que te diga que va a orar por ti y no ore. Pues mejor no digas nada, hijo, porque si no vas a orar, no digas nada. Pero es muy espiritual decirlo. Sí, sí, oraré por ti. Oh, hermano, he estado orando por ti. Sí, todos los días, a todas horas, incesantemente, sin cesar, oraste al mediodía porque te acordaste. Esta es la cruda realidad del clamor de este tiempo. Y Dios dice, mire, pueblo, voy a enseñaros lo que es clamar. Vais a aprender lo que es clamar. Porque si queréis que yo irrumpa aquí o aprendáis a clamar por permanecer, os seguiremos escuchando a heridos y a quebrantados. Y el que tenga por oír, oiga. Permanecer no es intermitencia. Permanecer es estar ahí. Es clamar persistentemente. Hasta que veas que Dios rompe la tierra para que brote la semilla. Porque eso es lo que es. Pones una semilla e incesantemente oras para que Dios la rompa y surja el nuevo brote. Clamas, dejando que la semilla se quiebre, que se rompa tu corazón, que se quebrante tu alma, que en el silencio y la oscuridad de no ver respuestas, Dios está rompiendo la semilla y empieza a brotar. Clamas hasta que se rompe el fruto. Clamas sin moverte en el lugar de la guerra. Clamas detrás del ruido que no ves. Clamas detrás de las balsameras, allí, escondidico. Yo me imaginaba el gran rey David escondidico ahí detrás de una balsamera, diciéndole a la gente, callados, impresionante. Qué manera de humillar y de quebrantar el gran poder del ungido David. Se ve que le era necesario. Miren, ciertamente, quiero terminar con esta palabra, ciertamente. Me encanta esto. Porque este fue el boom que Dios me trajo para terminar este mensaje. Hay una palabra que se usa aquí, versículo 19, que tiene que ver con la palabra, ligada a la palabra permanecer. ¿Por qué uno permanece? Porque sabe que Dios habló, ciertamente. Mire el versículo 19 del capítulo 5. Entonces consultó David a Jehová, iré contra los filisteos, permaneceré, los entregarás. Y Jehová le dijo a David, permanece. ¿Por qué tienes que permanecer, David? Porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Miren, esta palabra ciertamente viene del original hebreo. Y es una palabra que se traduce al castellano, pero no se traduce en el hebreo. Esa palabra ciertamente no aparece en el hebreo. Te voy a decir qué palabra aparece ahí. Ven conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Ves? Mira esto por favor conmigo, que va, uf, qué significado tan profundo tiene esto. Génesis 2, versículo 17.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
¿Qué significa ciertamente? Te lo digo y te lo digo. Es veracidad. Ciertamente es que sí, es sí. Cuando tú quedas con una persona y te dice, oye, te espero a las 8, pero vas a venir. Voy a venir. ¿Pero vienes? Voy a venir. Eso se llama ciertamente. Eso se llama aseverar. Hablar con veracidad, con verdad. La palabra ciertamente, que se traduce al castellano, cuando habla de cosas que son veraces y que son reales, que se pueden ver, es una palabra que se traduce, y es una palabra que habla de que se habla con verdad. Cada vez que tú veas la palabra veracidad, ciertamente es la palabra que se traduce como es así. Pero cuando Dios habla, no el hombre, cuando Dios habla, la traducción del hebreo al original, traída al castellano, es la palabra que está aquí. La palabra que está aquí, que es la que se usa para hablar en Génesis capítulo 2, 17, es la palabra cuando Dios le dice al hombre, esto es lo que le dice, más del árbol no comerás, porque el día de que él comieres, muriendo morirás. O sea, no se traduce la palabra ciertamente, sino que en ese concepto hebreo es que repites dos veces el mismo verbo para aseverarlo. Muriendo, morirás. O sea, que aquí no hay, que si te he dicho que está, está. Tú no dices eso muchas veces. Oye, está, mi amor, te he dicho que está, está. ¿Eso qué es? Ciertamente te estoy diciendo que está. Pero ¿estás seguro? Está. Esa es la palabra. No hay una traducción. Ciertamente no se traduce. Miren, otro ejemplo poderoso que te habla de lo que es, cómo el diablo astutamente actúa. Génesis 3, versículo 4.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
En el original dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás muriendo. Usa la misma frase, no morirás muriendo. O sea, la palabra ciertamente es aseverar dos veces la acción del verbo. Muriendo morirás. Y Satanás le dijo, no morirás muriendo. O sea, el sentido es que cuando Dios dice algo, lo dice. No, bueno, vamos a ver. Dios dice y dice. Ahora ven conmigo para que aquí lo entiendas. Aquí le dijo Dios. Y vino David a Baal-perazim y allí los venció David y les dijo, versículo 19, perdón. Entonces consultó a David, ¿permanecerás contra los filisteos? ¿Permaneceré, Señor? Dice Dios, vas a permanecer. Dice, ¿los entregarás en mis manos? Y dice Dios, permanece porque entregándolos los entregaré. Eso es lo que dice el original. Entregándolos los entregaré. O sea, si yo he dicho que lo hago, lo hago. ¿Alguna vez a ti Dios te ha dicho ciertamente? Porque como Dios te diga a ti ciertamente, da por hecho que ciertamente es ciertamente. Todas las veces que aparece en la Biblia la palabra ciertamente referida a la voz de Dios, todas, aparece unas 500 veces en toda la Biblia la palabra ciertamente. En el Apocalipsis aparece. Todas las veces que aparece, mencionada por boca de hombres, tiene que ver con veracidad, con que el hombre tiene que reafirmar que sí, que lo va a hacer. Pero cuando se refiere a Dios, esa palabra no se traduce, porque lo que hace es reafirmar el verbo, la acción de Dios. O sea, te he dicho que no comas del árbol, porque muriendo, morirás. No te escapas, pero ni 100%, no te escapas ni la quina. Muriendo, morirás. Y el diablo dijo, no, 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 si Dios dice que no vas a morir muriendo. O sea, contradijo la acción de Dios. Eso es una profunda ofensa a Dios. Porque aquel que no tiene capacidad de entender lo que Dios dice es porque no conoce a Dios. Así es que aquí está diciendo lo mismo. Mire, las dos veces que Dios le habla a David sobre lo que significa, ciertamente son dos batallas muy importantes en David. Una de ellas es la batalla cuando David está en el colapso total. David le es robada a las mujeres y todo por los amalecitas en Siclag. Y David ya está hecho polvo hasta el punto que todos sus generales y que están ahí quieren hasta matarlo. Están cansados ya de toda esta pelea. Y de repente en 1 Samuel 30, versículo 8, que está ahí, y David está hecho polvo. Y dice que se fortaleció en Dios porque ya no tenía más en qué fortalecerse. Mira lo que dice el versículo 8.
Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos.
Le dijo Dios, hazlo, síguelos, porque alcanzándolos los alcanzarás. Las dos únicas veces en toda la palabra que Dios le habló al rey David, le habló en dos momentos cruciales en su vida. Número uno, en el momento en que David estaba arrojando la toalla, donde ya no podía más, donde decía, ya no puedo más. Ando aquí entre los filisteos, he tenido que huir a tierra extraña, estoy cansado de mi vida. Con esta unción que me has dado, Señor, mira cómo voy. Y en ese dolor y sufrimiento David clama a Dios, se fortalece en el Espíritu por lo único que le queda. Y clama y permanece en su fe por primera vez en tanto tiempo de pelea. Y Dios le dice, hijo, porque has permanecido en esa unción que yo te di. Ciertamente, ciertamente, los alcanzarás alcanzándolos. La segunda vez que apareces aquí. Cuando David está en el punto más importante de su vida, hacerse un muy bonito rey, un ungidísimo rey, con lleno de capas y concubinas y reinas, para decir, mire mi ministerio, Señor, aquí lo tengo. Mira, Señor. Y dice Dios, David, ciertamente te voy a cambiar, hijito. Voy a pesar tu corazón por encima de tu unción y voy a hacer que avances no por el poder de tu gracia ni de tu unción, te voy a hacer que avances por el poder sobrenatural que significa creer, permanecer en mí ciertamente. Ese versículo 19 es para enmarcarlo, porque es un tratado teológico de lo que significa creerle a Dios y permanecer en Él. Cuando tú veas a Dios en la Biblia que dice ciertamente, está diciendo, si he dicho que lo hago, lo hago. Si he dicho que mueren, mueren. Si he dicho que voy, voy. Si he dicho que vengo, vengo. Si he dicho que lo atrapa, los atrapa. Si te he dicho que, y si te he dicho que los, te los entrego, David. Ese es el ciertamente de Dios. Es clamar rompiendo tus propias palabras y clamar permaneciendo en que Dios ha dicho ciertamente. Clamar desde la fortaleza de las palabras de Dios que dice ciertamente lo he dicho y lo haré. Voy a hacer lo que Dios ha dicho, porque si ha dicho que lo hace, lo hará. Voy a salir, porque si ha dicho que estará, estará. Ejército, vamos para allá, escondámonos, no tengamos miedo, porque si Dios ha dicho que lo hará, lo hará. Permanece, escucha los ciertamente de Dios. Termina y dile a Dios ciertamente. Ahora te dejo en última parte, un segundo. ¿Sabes cómo se traduce en la Biblia la palabra ciertamente? En el hebreo, perdón, en el griego. En el hebreo, ciertamente no tiene traducción. Te lo repito, en el hebreo la palabra ciertamente se traduce al castellano para aseverar la acción. Por tanto, es muriendo morirás. Es el verbo dos veces, traducido dos veces. Ahí se sale en el original, dos veces el mismo, muriendo morirás. Pero ¿sabes cómo se traduce la palabra ciertamente en el griego? Amén. Amén. O sea, cada vez que tú ores y digas amén, no es amén, amén, Señor, y gracias por esto, amén. Amén no es el final de la oración de los protestantes. No, amado. Amén no es el final de la oración litúrgica. Amén no es el final de algo que decimos y que no creemos y que a veces no confiamos y que no esperamos. Amén es la palabra bíblica del original griego que se traduce del hebreo ciertamente. Amén significa ciertamente. O sea, si Dios ha dicho amén, es amén. ¿Tú sabías eso? Pues ya lo sabes. Amén es amén. Así es que mejor que no ores y no digas amén si no crees que lo que Dios ha dicho es lo que Dios ha dicho. Por eso no es el final de una palabra. Amén, amén. No, 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 no. Es gente que permanece y que ciertamente es amén. Escucha, ciertamente amén. Dios está diciendo que cuando tú ores, no termines tu oración diciendo amén, como si lo estoy diciendo. No, 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 que digas, Señor, gracias porque esto, esto, porque lo harás, porque lo harás, porque ciertamente lo harás. Es el clamor de un pueblo que dice amén. No es la desconexión de gente que se conecta con Dios y se desconecta. No, ahora tiene, ahora no, ahora sí, ahora no. O sea, esas desconexiones que la gente tiene con Dios. ¿Por qué nos desconectamos con Dios? Esto es como que pensamos que estamos aquí, pim, pong, ahora conecto, 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 hola, 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 conecto, conecto, sí, 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 hola, hola, señor, hola, sí, mira, señor, no, 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 esto es serio, amado, esto es muy serio, y si antes lo era, ahora es más todavía de serio esto, esto es conexión de permanencia, no es una conexión aquí que se te va la cobertura, no, 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 no se va ninguna cobertura cuando tú permaneces. Se te va cuando no estás donde tienes que estar. Esto es permanecer, no conectarme. Hay un amén que viene del clamor de conocer a Dios. Hay un ciertamente de Dios que viene de hijos que han permanecido con Dios. Amén. Dice, muriendo, morirás. Te he dicho que voy y voy. Te he dicho que te los entrego y te los entrego. David, estás hecho polvo. Amalek te ha robado todo, pero te he dicho que te los entrego y te los entrego. David fue a Amalek y se quedó la mitad del pueblo porque no podían más. Y con esos poquitos hombres acabó con un ejército entero. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Y si Dios lo ha dicho, di conmigo, amén. Amén. Porque Dios lo ha dicho, amén. La próxima vez que usted y yo oremos y clamemos, clamemos con esta oración de rompimiento que Dios nos está pidiendo y clamemos para que Dios sea quien venga y quien se establezca y quien entre como un río poderoso. Dile a Dios, amén, sabiendo lo que estás diciendo. Porque amén no es el final de una oración religiosa. Amén es poner a Dios por testigo de sus propias palabras. Dios te bendiga con toda la bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo, en esta hora y en este día. Amén.